Bueno, voy a invitarles a que vayamos al libro de los Salmos. Y como testimonio les voy a contar algo acerca de este salmo que escuché por primera vez en mi vida, sin ser creyente. Y puedo recordar muy vivamente cuando mi hija Irene, que tenía 7 años, me platicó que daría su testimonio el domingo en la reunión de la iglesia, que estaba a un lado donde vivíamos. Yo no era creyente en ese momento. Y a ella le permitíamos asistir con los hermanos, con ella, como ella los nombraba, voy a ir con los hermanos. Ya que como mi esposa y yo trabajábamos, le permitíamos estar con una señora que la cuidaba y supimos que era cristiana. Pues no tenía ni idea qué era ser cristiana. Nunca había asistido yo a una reunión de cristianos, y nunca imaginé qué es dar testimonio. Que el líder de ahí insistía mucho, me invitaba a estudiar la Biblia. Y yo le daba muchas vueltas y le decía, después, después. Entonces le pregunté ese día a mi hija, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es eso de dar testimonio? ¿Qué vas a hacer este domingo? ¿Y qué vas a decir? Y dice, voy a decir un salmo. Ok, ya, a ver, dímelo. Y empezó a recitarme el Salmo 23 de memoria. Totalmente los 6 versículos. Me quedé sorprendido. Y le dije, a ver, dímelo de nuevo. Las palabras que iba diciendo de nuevo me impactaron, me fueron impactando poco a poco. Y creo que fue una de las cosas que me hizo, como si me hubieran echado agua fría, ¿verdad?, a la cara. Me hizo reflexionar. Incluso dije, pues, me hizo el deseo de estudiarla. No capté en ese momento, ¿verdad? Que ella ya había entregado su vida a Cristo, pequeñita. Y ahora estos días me doy cuenta, como Uriel compartió, cómo es importante trabajar en el corazón de nuestros hijos, llevándolos a Cristo de la mano, ¿verdad? Como introducción a este salmo, vámonos al Salmo 23, por favor. Este salmo David reflexionó sobre las muchas bendiciones de Dios para él y concluyó que Dios continuaría siendo fiel a él y le otorgaría compañerismo en el futuro. Este salmo me encanta. Es un salmo de confianza en la bondad de Dios en el presente y en el futuro. Es alentador leerlo cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor o estemos inquietos por el porvenir. La sencillez de este salmo, vamos a encontrar una profundidad y una fuerza que conlleva otra característica. No es que nos muestre una paz como un escape o nos quiera complacer. Sí que nos dispone a enfrentar la oscuridad y el ataque inminente que todo creyente enfrenta y nos lleva al punto culminante del amor que proviene del Señor mismo. Este salmo es muy popular mundialmente. Generalmente se menciona en los funerales para dar tranquilidad a los dolientes, pero la realidad no es para todos. Se aplica solamente para los que tienen derecho de decir, como dice el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es verdad que el buen pastor envió a su hijo como se ha mencionado en esta mañana, a morir por todos. Pero solo sus ovejas, los que han recibido por fe en un acto personal, son sus hijos. Su obra, sabemos, es suficiente para todos, pero es eficaz solo para aquellos que realmente han confiado en él. David usó muchas analogías, ilustraciones acerca de esto. Ahí adelantito, si quieren ir, el 28:9. El Salmo 28:9. Dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréalos y llévanos en tus brazos para siempre. Y luego el 81, ahí más adelantito. En la parte B dice, presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Entonces este era un papel familiar para David, quien había sido pastor de ovejas, como conocemos, en su juventud, y que más tarde se convirtió en el pastor del pueblo de Dios, como su rey. Probablemente la palabra individual más importante de este primer versículo es un adjetivo posesivo en este salmo, que es mí, ¿verdad? Mío. Yo soy suyo. Entonces, todo lo tengo en él. Pues podríamos saber que el Señor es un pastor y eso no nos afecta mucho, o entender que suple nuestras necesidades, pero solo, y repito, cuando hayamos depositado nuestra confianza en él personalmente, podemos decir como David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y hace firmar nuestra convicción de su promesa que viene más adelante. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Las ovejas que vemos en el campo, en los ranchos, no se cuidan a sí mismas. Algunos podrían suponer esto al verlas dispersas. Pero ¿saben qué requieren? Dicen lo que saben, ¿verdad? Una atención infinita y un cuidado meticuloso, más que cualquier otra clase de ganado. La oveja tiene una visión de campo alrededor de 300 grados. Puede ver a través de su cabeza, pero tiene una percepción de profundidad muy pobre. Las ovejas compensan su mala vista con un excelente sentido del oído. Así que la suerte de la vida de cualquier oveja, de animalitos, depende del tipo del hombre que las cuida. Juan escribió 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Alguien está tocando? Como pastor de David, el Señor proveyó todo lo que David necesitaba. Entonces, este salmo se nos da a entender más de lo que es. Se expresa, a ver si me doy a entender, no solo no me faltará, sino me proporcionará todo lo que yo necesite. Y si no lo tengo, puedo concluir entonces que no es adecuado, o que lo voy a obtener en su debido tiempo. No sé si me expliqué. Vamos al 2:23:2. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Como un pastor, Dios proporcionó a David descanso y alimento espiritual. El alimento para el alma es la palabra de Dios. Pedro escribió: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Los líderes, aquí en Eugene, estoy viendo que tienen estudios de líderes. Es loable eso, ¿verdad? Que estén aprendiendo lo que es un líder, los que desean obispado. Pero también yo pienso que todos los hombres de Segunda de Timoteo y de Tito deben tener esas características. ¿Por qué? Porque los líderes son los responsables de llevar a su pueblo alimento espiritual a todos los creyentes. ¿Recuerdan cuando acabaron de desayunar ahí, Jesús le dijo a Simón Pedro: ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, a mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Y tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y respondió el Señor: tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Es el trabajo del líder, ¿verdad? Es significativo que para estar en reposo debe haber una sensación definida de una libertad de miedo, de la tensión, de las irritaciones, aún el hambre tiene que ver, para tener tranquilidad, reposo. Mencionaba a un propietario de las ovejas que cada vez que él aparecía, los animalitos, su presencia atraía la atención, todas volteaban a verla. Las ovejas rápidamente dejaban de estar ahí peleándose, ¿cómo dicen las? Bueno, aquí lo tengo. Las ovejas, vean cómo es cuando. Bueno, aquí. Dejan de estar peleándose. Entonces, la presencia del pastor hacía toda la diferencia en su comportamiento. Aquí menciona pastos verdes. Estos pastos verdes no surgen por casualidad. Los pastos verdes son el producto de un tremendo trabajo, tiempo, agua, cuidado, habilidad en el uso de la tierra. Ahora que hubo un calor excesivo en Guadalajara y no llovía, no sé ahorita está lloviendo, pero no llovía, se podía apreciar en algunas calles que el pasto no estaba quemado como en otros lados, porque habían trabajado en mantenerlo verde, el trabajo de los líderes. Estos pastos verdes son el resultado de limpiar terrenos ásperos, rocosos, de arrancar la maleza, raíces, tocones, de arar y preparar cuidadosamente el suelo, de sembrar y sembrar granos, leguminosas especiales, de regar con agua y cuidar con esmero las cosechas de forrajes que alimentan los rebaños. ¿No se nota la analogía? Todo esto lo hace el buen pastor por sus ovejas. El 3 dice, 23:3, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Nuestro Señor, el Señor, provee refrigerio espiritual y restauración. Estos beneficios nos llegan cuando aprovechamos la provisión de Dios del agua vida, del agua de vida, que es la palabra viva y escrita por Dios. ¿Recuerdan la situación cuando en Juan 4 Jesús le responde: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo hondo, ¿de dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Dios renueva nuestras fuerzas y nos limpia a través de estas provisiones. No sé si alguna vez les ha tocado ver una oveja que tropieza, queda boca arriba. Es un espectáculo conmovedor. A veces causa compasión. Acostada boca arriba, con los pies al aire, se despelleja frenéticamente, luchando para ponerse de pie y en ocasiones sin éxito. A veces bala, las ovejas balan un poco para pedir ayuda, pero generalmente se queda ahí azotándose en medio de una frustración asustada. Muchas personas tienen idea que cuando un hijo de Dios cae, cuando está frustrado e indefenso, en un dilema espiritual, Dios se disgusta, se harta y hasta se enfurece con él. Esto simplemente no es así. Una de las grandes revelaciones del corazón de Dios es que nos dio a Cristo como nuestro pastor. Por lo tanto, él sabe nuestras sensaciones de preocupación y tiene compasión de sus ovejas. Dios nos guía a sus ovejas en el camino correcto de la vida, para que no andemos deambulando sin rumbo fijo. Lo hace como parte de su propia reputación, como aquel que prometió dirigir a su pueblo, tanto en caminos de justicia como en caminos rectos. Continúan las semejanzas y las analogías. Vamos al 4. 10:4. Cuando saca todas las suyas, bueno, Juan escribió también, cuando saca todas las suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Luego el 4, Salmo 23:4. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. En este punto el salmista se dirige directamente a Dios, crea un sentimiento de intimidad con Dios en este versículo. La protección es la cuarta bendición por la cual David alabó a Dios. Las promesas de la presencia del Señor nos aseguran su protección en tiempos de peligro, cuando tememos. Dice Mateo 28:20, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También Hebreos. Sé el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Observen aquí donde dice, no es caminar en el valle, sino a través del valle. Atravesamos el oscuro túnel, en el oscuro túnel de la muerte y emergemos a la luz de la inmortalidad. Y luego no es el valle de la muerte, sino el valle de sombra de muerte, porque la muerte en su sustancia ha sido removida y solo queda la sombra de ella. Cuando hay una sombra, debe haber luz en alguna parte. Y así es. Si queremos ver sombra en nuestro cuerpo, o la mano o X, forzosamente debe haber luz, algo que ilumine. La muerte está a un lado del camino por el que hemos de andar, a la luz del cielo que brilla sobre Él proyecta una sombra en nuestro camino. Debemos alegrarnos, pues habrá luz más allá. Nadie tiene miedo de una sombra, porque una sombra no puede detener el camino de un hombre, ni por un momento. La sombra de un perro no nos puede morder. La sombra de una espada no nos puede matar. La sombra de la muerte no nos puede destruir. Entonces, no nos dejemos. Por lo tanto, no debemos tener miedo. Se dice que cuando una abeja ha dejado su aguijón en alguna persona, ya no tiene poder para herir. La muerte ha dejado el aguijón en la humanidad de Cristo y ya no tiene poder para dañar a su Hijo. La mayoría de nosotros no queremos valles en nuestras vidas, sentirnos atrapados o rodeados. Nos alejamos de ellos con una sensación de temor y de aprensión. Pero sin embargo, a pesar de nuestros peores recelos, desconfianzas o temores, Dios puede traer grandes beneficios y bendiciones duraderas a través de estos valles. Vamos más adelante al Salmo 23:5. Dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Aquí David describió a Dios en el papel de anfitrión, como anfitrión lleno de gracia. Dios brinda hospitalidad a su pueblo, ¿verdad? Como las iglesias. Él nos proporciona lo que necesitamos y deseamos abundantemente. Y lo hace no alejándonos de la presencia de nuestros enemigos espirituales, sino en su presencia. Aquí el paralelo en la vida cristiana es que Cristo, nuestro gran buen pastor, ya nos ha precedido en todas las situaciones y en todos los extremos que podemos encontrar. Otra cosa curiosa que sucede con las ovejas, sus animalitos, que las atacan en la nariz, y los pastores les aplican un antídoto que tiene linaza, azufre, y se lo untan en la cabeza. Y una vez que ha sido aplicado este aceite en la cabeza de la oveja, hay un cambio inmediato en su comportamiento. Ya no se sienten irritadas, ya no están frenéticas, ya no están irritables, inquietas. Y la oveja comienza a alimentarse tranquilamente. Dice, ha ungido mi cabeza con aceite. La copa de David simboliza su suerte en la vida, que rebosa de abundantes bendiciones. Una copa es a menudo un nombre sustituto de lo que es la copa. Dice en Lucas 22:20, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. En 1 Corintios, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Noten que este salmo es hermoso. Y vamos a terminar el 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Aquí David se da cuenta de la fidelidad de Dios. Esta fidelidad lo perseguirá durante toda su vida. Aquí seguir no significa ir a la retaguardia, sino perseguir con fuerza. Morar en la casa del Señor era una imagen de disfrutar plena comunión y compañerismo con el Señor. Moraré en presencia del Señor para siempre, dice el Antiguo Testamento. Y así termina este salmo. Y pues concluyendo, podemos preguntarnos, ¿qué me faltará? Nada me faltará. ¿Descanso? Porque en verdes pastos me hace descansar. ¿Paz? Porque junto a aguas de reposo me conduce. ¿Perdón? Porque Él restaura mi alma. ¿Orientación? Porque Él me conduce por sendas de justicia. ¿Compañerismo? Él está conmigo. ¿Consuelo? Su vara y su cayado me consuela. ¿Alimento? Tampoco, porque Él prepara una mesa para mí. ¿Protección? Porque Él lo hace en presencia de mis enemigos. ¿Aceptación? Porque Él unge mi cabeza con aceite. ¿Abundancia? Porque Él hace rebosar mi copa. ¿Gracia? Porque Él hace que el bien y la misericordia me sigan. ¿Seguridad? Porque Él hace habitar en su casa para siempre. Aquí la bondad del Señor con su pueblo, como se ve en su dirección y provisión para nosotros, es la motivación para apreciar su seguridad en Él y permanecer en comunión con Él. Padre, gracias, Señor, por este salmo que significó tanto en mi vida, Señor, en poder hacer reflexionar acerca de lo que cada palabra de lo que dice. Gracias, Padre, porque ese salmo nos lleva a tener tranquilidad en el presente y en el futuro. Te agradecemos, Padre, por esta enseñanza. En nombre de Cristo Jesús. Amén.